On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. En el día de ayer se cumplieron 20 años desde la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la nación. Un hecho que marcó un antes y un después en la historia política argentina y en la historia argentina en general. Podríamos decir que es el verdadero inicio del movimiento kirchnerista que ha transformado el país durante estos 20 años y nos ha dejado donde hoy estamos. Obviamente el balance es muy negativo y en el día de hoy voy a estar haciendo una reflexión sobre estos 20 años de kirchnerismo que a mí como persona argentina de 24 años me ha atravesado muchísimo. Ustedes piensen que yo pasé mucho de ese periodo en la Argentina, por lo cual he visto y he vivido el kirchnerismo en su máxima expresión. O sea, mi adolescencia fue con Cristina Kirchner de presidenta. Entonces, en el día de hoy les voy a dar esta perspectiva y cómo creo que sigue el kirchnerismo de aquí en adelante, porque el kirchnerismo de hoy no es el kirchnerismo que yo conocí allá por el año 2003 o mucho más en el año 2007 o en el año 2011. Y también mencionar, por supuesto, que también en el día de ayer fue 25 de mayo, por lo cual se cumplieron 213 años desde la Revolución de Mayo. Y esto ha sido bastante opacado por el acto organizado por el kirchnerismo, del que no voy a hablar, porque creo que la reflexión que tengo que hacer abarca mucho más que un hecho coyuntural o puntual, porque creo que tenemos que ir al fondo del problema para poder empezar a salir del problema. Lo que ha logrado hacer el kirchnerismo desde el momento en que llegó fue instalar en la Argentina con mucha mayor fuerza, porque no es que ellos la inventaron en la República Argentina, pero con mucha mayor fuerza la cultura del subsidio. La idea de que detrás de cada necesidad nace un derecho, que es la idea peronista originaria, ellos la vuelven a poner sobre el tapete y empiezan a establecer que todas las personas tienen derecho, por el mero hecho de tener una necesidad, a que el Estado les brinde cosas. Este modelo de sociedad en el cual el Estado le quita a los que producen para darle a aquellos que necesitan, incluso aquellos que podrían trabajar o que aún trabajando le piden al Estado que les otorgue un subsidio, es un modelo condenado al fracaso. En primer lugar, porque está basado en una premisa falsa, que es que donde hay una necesidad nace un derecho. Eso es falso porque vivimos en un mundo de escasez, por lo cual las necesidades son ilimitadas y los recursos son finitos. Entonces es imposible que haya de todo para todo el mundo. El mecanismo para conseguir que haya que tengan los seres humanos las necesidades básicas cubiertas es mediante el mecanismo de mercado. Es permitiendo que el mercado asigne los recursos allí donde las personas marcan que son necesarios esos recursos. Es decir, el proceso de mercado es la señal que necesita la producción para poder determinar hacia dónde tiene que destinarse los recursos para producir qué cosas y para satisfacer qué necesidades. Esto es algo que es siempre castigado bajo la idea de que si uno sigue este modelo de sociedad, solamente van a poder acceder a los bienes y servicios las personas que tienen dinero. Pero uno tiene que darse cuenta de que esto, este mecanismo de mercado, la belleza del mecanismo de mercado, es que sí, es verdad, al principio las personas que tienen acceso a los bienes o servicios de última calidad, de máxima categoría, de los más nuevos, los más novedosos, son las personas que lo pueden pagar. Pero luego, gracias a esas innovaciones, gracias a que hay gente que lo pudo pagar en un primer momento, empieza a producirse más. Empieza a abaratarse porque empieza a surgir competencia, porque hay otros que quieren ofrecer ese bien, que era un bien de lujo, a todo el resto de la sociedad. Eso pasó con las heladeras, eso pasó con los teléfonos, eso pasó con los televisores, eso pasó con los autos. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que los teléfonos eran algo masivo cuando se crearon? ¿Ustedes creen que los televisores eran algo masivo cuando se crearon? ¿Ustedes creen que los autos eran algo masivo cuando se crearon? No. Hoy ciertas cosas que vemos como necesidades o como cosas básicas que todos tenemos o que casi todos tenemos en nuestras casas, no eran necesidades, eran lujos. Entonces lo que logró el capitalismo, el sistema de libre mercado, es transformar aquello que era un lujo en una necesidad. Pero no fue el Estado produciendo esos bienes, ni mucho menos repartiéndolos, el que logró que se masificaran los televisores, las heladeras, los teléfonos o los zapatos. Hoy en día nadie se le ocurriría decir que necesitamos que el Estado provea a las personas con zapatos gratuitos, porque si no las personas no van a conseguir zapatos. Entonces tenemos que entender esto, tenemos que entender que no es el Estado sino la actividad privada, que no es el gobierno sino la actividad empresarial la que genera el desarrollo, la que genera los productos, los bienes y los servicios, la que acumula el capital, la que acumula el ahorro, que luego se utiliza para invertir y para producir. El modelo kirchnerista es al revés. El modelo kirchnerista es demonizar a los empresarios, demonizar a la actividad privada, demonizar a los que producen, para tener un Estado gigantesco que extraiga la riqueza y la reparta. Reparta para que la gente viva con lo básico básico, pero por supuesto, el gobernante se va a quedar con todo el resto. Este modelo, que yo podría definir socialista, porque en definitiva es eso, es un modelo socialista, está condenado al fracaso porque al castigar la producción, los que producen cada vez son menos. Y al promover que las personas tengan siempre la idea de que va a estar papá Estado para salvarlos, hace que las personas dejen de lado su inventiva, su creatividad, su independencia, su sentido de la responsabilidad, su esfuerzo personal, porque total va a estar el Estado para dármelo. Entonces eso lo que promueve es la vagancia, la ociosidad y también la dependencia. Y este es el punto clave. El kirchnerismo entendió que para conseguir perpetuarse en el poder, lo que tenían que hacer era generar dependencia y quitarle a la gente la inventiva, la responsabilidad, el esfuerzo personal, decirles que los logros que ellos tengan son siempre como consecuencia de las acciones de un gobierno. Entonces, cuando se deifica, cuando se endiosa al Estado, y se subestima tanto la capacidad individual, la capacidad privada, la capacidad inventiva empresarial, cuando se hace eso, el país tiene un problema cultural y moral, porque se castiga al logro, se castiga a la producción y se favorece el favoritismo, la discrecionalidad. Porque eso es lo que hace el Estado. El Estado no produce nada. El Estado solamente reparte lo que le quita a aquellos que producen y lo reparte de manera discrecional, cosa que siempre va a generar abusos y siempre va a generar corrupción. No es casualidad que en Argentina duplicamos el tamaño del Estado en los últimos 20 años y la corrupción se fue a niveles nunca antes vistos en la historia. No es casualidad de que el Estado se duplicó y tenemos la inflación más alta de América Latina, casi prácticamente, y que tenemos una de las inflaciones más altas del mundo. No es casualidad, no es casualidad que tengamos hoy más del 40% de los ciudadanos viviendo en la pobreza. Si durante 20 años se atacó al sector privado, se atacó a la producción, se atacó a la libertad de empresa, las personas no pueden comerciar libremente, no pueden importar, no pueden exportar libremente, no pueden decidir en qué moneda quieren ahorrar, no pueden sacar capitales al exterior, no pueden comprar un pasaje sin que le cobren un 110% de impuestos. Todo eso es el modelo del Estado presente. el Estado que te rompe las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por él no podrías caminar. Ese es el gran logro del kirchnerismo, que logró que la mayoría de la población crea realmente que si no fuera por el gobierno no podrían caminar, cuando en realidad es el gobierno el que les rompió las piernas en un primer momento. Esto es lo que está de base, subyacente en el kirchnerismo. Por supuesto que a esto lo rodean de todo un discurso que suena maravilloso, que suena que el amor vence al odio, que la patria es el otro, que hay que ayudar al prójimo. Cosas que ninguno de nosotros podríamos decir que es criticable. Yo no puedo decir que está mal, que hay que ayudar al prójimo. Pero ahora, detrás de todo eso, ellos esconden la idea del robo, la idea del trato desigual frente a la ley, la idea de generar dependencia entre la gente. Cuando ellos dicen, nosotros queremos defender los derechos de las mujeres, pero por el otro lado promueven el odio hacia los hombres, que eso es el feminismo de izquierda, el feminismo actual, que dicen, nosotros queremos proteger los derechos de las mujeres, pero luego implica un trato desigual frente a la ley, entre hombres y mujeres, cosa que no beneficia ni a los hombres ni a las mujeres. La idea de defender, bueno, proteger a los grupos originarios, y detrás de eso se esconde grupos pseudo-comunistas que están intentando cooptar la Patagonia y expulsar a los propietarios de tierras. Entonces es todo así, siempre es así. Es decir, es anular al individuo, colectivizar siempre a las personas, o sea, a las personas se les quita la agencia individual, se establece la mentalidad de que solamente se puede pensar en términos de grupos, y en base a crear estas identidades de grupos es que generan un odio de unos hacia otros. Entonces dividen a la sociedad entre ricos, pobres, cipayos y patriotas, entre los blancos y los indígenas, entre todas estas categorías, entre hombres y mujeres, todas estas categorías generan eso, generan odio, división, y esa es la manera a partir de la cual ellos se alimentan. Es decir, el poder que ellos han conseguido obtener no es a través de haber defendido ideas de amor, sino todo lo contrario. De haber promovido el odio es que ellos lograron alcanzar el nivel de poder. De haber promovido el odio hacia el otro, de haber promovido la división social y de haber generado la dependencia de las personas para con el Estado es que ellos han logrado este nivel de poder, un movimiento político con 20 años prácticamente ininterrumpidos, excepto por el periodo de Macri, que además Macri estaba tan condicionado por la cultura generada por el kirchnerismo del 2003 al 2015, que siguió con el discurso kirchnerista en muchísimos aspectos. A ver, Macri fue un intervencionista también. Macri también hablaba de la justicia social, hablaba de amplió los planes sociales, en vez de bajar los impuestos, los subió en muchísimos aspectos, incluyó nuevas regulaciones. Es decir, en definitiva, yo diría que Macri fue como un kirchnerismo light, pero nunca se terminó esa idea, esa noción. Nunca se propuso en el centro o en el eje, al mercado y a la actividad privada, al individuo como el centro de la sociedad, no al Estado ni a un colectivo. Y esta es la gran diferencia que necesitamos todos. Necesitamos decir claramente que el modelo del kirchnerismo no fue un fracaso porque fue implementado por personas equivocadas. El modelo del kirchnerismo fue un fracaso porque fue un modelo inmoral, injusto, basado en premisas falsas, diseñado para atracar a la población, también mediante el impuesto inflacionario, para poder beneficiar a aquellos políticos que desde arriba dominan a las personas como si fueran sus marionetas. Volviendo a esto de que ayer fue 25 de mayo, ¿de qué sirve ser un país libre si sus habitantes no lo son? ¿De qué sirve? A ver, nosotros podemos ser libres de España, pero no somos libres de nuestros propios gobiernos. Creo que en la época de la pandemia se vio clarísimo. Nos controlaban hasta qué paso podíamos dar, a quién podíamos invitar a nuestra casa. Económicamente es un país extremadamente reprimido, la Argentina, y por eso es que están los problemas económicos que existen. Entonces, no es cuestión de criticar a las personas que compusieron el kirchnerismo, es mucho más profundo. Es atacar y destruir las ideas subyacentes, el gen del kirchnerismo, la envidia y el resentimiento, la vagancia. Porque en el fondo es eso, son todos parásitos los que viven ahí, en los funcionarios públicos que viven en el kirchnerismo. Y luego está la gente humilde, que hoy vive con un subsidio del Estado y que se les anuló toda capacidad o toda inventiva y personal. Porque si vos no tenés necesidad de salir a trabajar, porque el Estado te va a mantener, ya está. O sea, a esa persona la convertiste en una dependiente. A mí me gusta mucho una frase de Lippi, el cantante que ahora es candidato a intendente de La Matanza de La Libertad Avanza, que dice, el que te da plata te hace pobre. El que te da plata te hace pobre. Y en el fondo es así. Uno, si lo piensa desde la perspectiva cortoplacista, no. Pero cuando lo mirás en el mediano y largo plazo, por eso es que están las marchas piqueteras pidiendo siempre que les aumenten los planes. Por eso. Por eso hay generaciones de argentinos que no han visto a sus padres, a sus abuelos trabajar. Entonces hay que dar vuelta a esto como una media. El problema es que tenemos millones, sino decenas de millones de compatriotas que se acostumbraron a esto y aunque vivan con una miseria, prefieren eso a ser independientes y a ser libres. Se les anuló la capacidad inventiva, la capacidad empresarial y creativa. La idea del progreso, del progresar, de progresar por la... A ver, de progresar por uno y para uno, por uno y para su familia. Es terrible cuando yo escucho muchas veces a los kirchneristas decir, ¿a vos cómo te iba con el gobierno de Cristina? ¿Te iba mejor o peor? Como si en definitiva, si te va mejor, es como consecuencia del gobierno. No, señor. Es como consecuencia. Si te va mejor, no es como consecuencia del gobierno. El gobierno puede hacer que te vaya peor. Y eso es lo que está haciendo y lo que viene haciendo desde hace mucho. ¿Cuánto mejor estaríamos si el gobierno nos dejara hacer? Si el gobierno nos dejara en paz. ¿Cuánto mejor estaríamos? ¿Cuánto más ricos seríamos? ¿Cuánto más grandes y potentes seríamos como país? Pero entonces, la cabeza tiene que cambiar. O sea, la mentalidad tiene que cambiar. No es cuestión de nombres, es cuestión de ideas. El kirchnerismo logró instalar un conjunto de ideas y de valores que yo detesto, pero instaló un conjunto de ideas y de valores. O sea, fue a lo más profundo de las personas y les conquistó el alma. Entonces necesitamos un proceso exactamente igual, pero al revés. Ir al fondo, al alma de las personas y liberarlas de estos pensamientos que las esclavizan. Esa es la tarea que tenemos por delante. Lo más importante es eso. Si no, no se va a cambiar nada. No hay cambio político. No hay cambio económico. Si no hay un cambio cultural. Si no hay un cambio en las ideas predominantes. Si no hay un cambio de valores morales predominantes en la sociedad. Esta es la batalla que yo vengo dando desde hace 8 años. Esta es la batalla a la que yo los invito a dar. Eso es lo que yo llamo la batalla cultural. Y obviamente es muy difícil, sobre todo porque muchas personas no quieren nunca hacerse cargo de su propia vida. Y esta filosofía que yo estoy promoviendo, que viene aparejada con un conjunto de ideas y de propuestas, es en el fondo la idea de que cada persona sea dueña de su propio destino. Tanto si te va bien como si te va mal. Entonces, reflexionando en estos últimos minutos, yo aprendí mucho habiendo crecido durante la época del kirchnerismo. Cuando asumió Néstor Kirchner en el año 2003, yo tenía 4 años. 24 años tenía el 25 de mayo del 2003. Hoy, 26 de mayo del 2023, tengo 24 años. Y hubo solo 4 años de esos en los cuales no hubo un gobierno kirchnerista en la Argentina, del 2003 al 2023. Porque Alberto fue un gobierno re kirchnerista. Y yo miro para atrás y digo, Dios mío, ¿quién hubiera dicho que iba a ser tal el nivel de destrucción que iban a generar con respecto al país? Toda la idea kirchnerista, toda la idea socialista, que en el fondo es el kirchnerismo, es la idea de, al revés de cómo deberían ser las cosas, los delincuentes son las víctimas y las víctimas son los delincuentes. Eso con todo. A mí me duele muchísimo ver lo que ha pasado con mi país. Y el kirchnerismo es, para mí, de lo peor que le ha pasado a la Argentina en la historia. Sin dudas, lo peor que le pasó desde la vuelta a la democracia. Sin dudas. Por cómo han permeado en lo cultural. Por cómo han alterado la mentalidad y las ideas de la gente y los valores. Es una tarea titánica. No sé si vamos a lograrlo. Pero sí sé por dónde hay que empezar si queremos lograr tener un país digno de ser vivido. ¿Y dónde hay que empezar? Es por las ideas y por los valores. Y es decir, sin complejos, lo que yo estoy diciendo, sin complejos, porque nuestra filosofía es la filosofía que implica el mejor camino para que el ser humano pueda alcanzar su propia felicidad. El otro camino, el que promueve el estatismo, el que promueve el colectivismo, es el camino de la dependencia y de la esclavitud del ser humano. Es el camino del odio, de la lucha, de la violencia entre unos y otros para robarle a las personas que producen. Nuestro modelo es un modelo que no solamente es superior en lo productivo, sino que es superior en lo moral. Entonces, si queremos una revolución productiva, si queremos un cambio económico, si queremos un cambio político, tenemos que hacer una revolución moral. El kirchnerismo fue una revolución moral para mal. Fue una revolución cultural para mal. Nosotros tenemos que hacer una revolución capitalista, una revolución liberal. Y es a eso a lo que los convoco hoy, en este 26 de mayo del año 2023. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Tabuada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada.